están los Mochis.
Y por solo 500 pesos más impuestos, vuela a Hermosillo, Sonora. Compra tus boletos en nuestras oficinas físicas, en Plaza Pioneros o directo en el aeropuerto de Cabo San Lucas. Venta exclusiva en línea en caboflightcenter.com. Señor Air es de Cabo San Lucas. Se aplican restricciones.
Agosto es el mes de estrenar. Ven a Nissan Los Cabos y llévate las mejores promos. Toda la agencia con el 0% de comisión por apertura. Un año de seguro gratis y bonos hasta de 184 mil pesos. Estrena en agosto y empieza a pagar en noviembre. WhatsApp 624-129-3999. Nissan Los Cabos, los ingenieros de la emoción.
En México, más de 650 mil personas trabajan en plataformas digitales.
Y ahora sus derechos laborales están garantizados. Con la reforma a la Ley Federal del Trabajo, aprobada por la Cámara de Diputados,
contarán con un contrato, salario digno, seguridad social y reparto de utilidades, entre otros.
Además, se prohíbe el cobro por el registro para la postulación al empleo.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y Justicia Social.
Refrescate con gran sabor y calidad. La Dolce Villa. Helados artesanales 100% locales. Estamos en todas las plazas comerciales de San Lucas y San José. Con sabores deliciosos elaborados con la más alta calidad en ingredientes para que los disfrutes al máximo donde quieras. La Dolce Villa. El sabor del helado en Los Cabos. Atención personalizada a chefs y restaurantes.
Comunícate al Show del Power. 624-1458182 y 83. Regresamos. Cabo Mil Radio 96.3.
Pues ya nos estamos despidiendo, mi querido Angelito. Nos vamos, pero quiero recordar a ustedes que mis amigos del Surtidor de Los Cabos es su mejor herramienta. Con poco más de 40 años en el mercado ferretero, te esperan en 3 tiendas en Los Cabos. 2 en San Lucas, 1 en San José. La tienda matriz en Álvaro Obregón y Ocampo. También hay una sucursal en San Lucas, en la calle Niños Héroes, esquina con Morelos. Y en San José, en la carretera transpeninsular, esquina con Coronado. Visítanos y este mes de agosto llévate el 10% de descuento en la compra de tu nuevo ventilador. Dile adiós al calor y llévate el ventilador en muy buena marca, en diferentes tamaños, desde muy chiquititos hasta industriales. 10% de descuento en el ventilador. Además, tenemos 15% de descuento en lonas de uso rudo en la marca Trooper. 10% de descuento en botas jardineras impermeables, impermeable con reflejante, conjunto completo de gabardina impermeable y también overol desechable. Bueno, para esta temporada de lluvias, protégete con el Surtidor de Los Cabos, su mejor herramienta. Patrocinadores de este programa. Tenemos el teléfono WhatsApp para dudas, cotizaciones o servicio a domicilio en el 624-198-5797. 624-198-5797. El Surtidor de Los Cabos, su mejor herramienta. Ya nos vamos, Angelito. Muchísimas gracias por el programa el día de hoy y gracias al público por su sintonía. Mañana viernes te espero de 7 a 9 de la noche en el mejor programa de radio del mundo mundial, el Show del Power, por Cabo Mil Radio. Siempre contigo. Adiós.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta.
Solo tránsito local. Bienvenidos. Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura en nuestra comunidad. Esto es Solo Tránsito Local.
Bienvenidas y bienvenidos a Solo Tránsito Local, este programa de que lo que hacemos son recorridos sonoros por los talleres de quienes están haciendo cultura y comunidad a nivel local. Yo soy su compañero de viaje, Fernando Javier Salas, y hoy nos está acompañando Roberto Cuétara, quien es un museógrafo y director del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas. Les platico un poco sobre Roberto antes de pasarle el micrófono, ¿no? Él comenzó siendo técnico en métodos y sistemas de reproducción gráfica durante 1963. Esto durante la planeación e instalación del Museo Nacional de Antropología e Historia. Eventualmente, con el tiempo, para fines de los 60s, él participó como técnico en museografía y como tal estuvo colaborando en la creación del primer taller de museografía itinerante. Después de estas experiencias, él se integró como supervisor técnico a nivel nacional, en tanto que museógrafo, dentro de la Coordinación Nacional de los Museos del INAH. Y en esta facultad, él participó en más de 120 museos y exposiciones nacionales, ¿no? Vamos a ver un poco en qué ha estado involucrado en los más recientes años Roberto, y para darles una idea nada más de los museos con los que ha colaborado en Baja California Sur, bueno, o sea, en esta entidad, es bueno que sepamos que él tiene intervenciones en el Museo Regional de Baja California Sur en la ciudad de La Paz, desde el año 1981, perdón. Además de esto, él tiene colaboración en el proyecto del Museo de las Californias de Loreto en el 73. Posteriormente, él participó también en el Museo de la Misión de San Javier, también en Loreto, alrededor del año 2000. Y con el tiempo, luego se fue involucrando en la planeación e implementación del Museo de la Música en la Ciudad del Triunfo, además del Museo Marino de San José del Cabo, esto alrededor de 2007. Y pues ya dijimos que él es director del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas, pues de hecho también participó en la planeación e implementación de este nuevo museo alrededor del año 2005. Pues con esto más o menos nos damos una idea de quién es Roberto y lo que ha estado haciendo y compartiendo con la comunidad. Y es un gusto enorme tenerte en este espacio, Roberto. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Espero que podamos llegar con algo positivo a tu audiencia.
Sí, fíjate que yo creo que nos podemos inspirar bastante con esta historia de lo que has estado haciendo por la cultura en Baja California Sur, y quizás algo que puede valer la pena para que podamos conectar contigo es pues algo que no vi en la reseña que me compartiste y que me encantaría saber, y es con qué soñabas ser cuando eras niño, ¿no? Y de repente, ¿cuándo fue que apareció en realidad la primera oportunidad para hacer museografía, ¿no? Y museología en tu vida.
Bueno, pues mira, yo en los años 60, yo estaba estudiando pues en la preparatoria y me inscribí en el 62, ya para finales del 62 entré a la Facultad de Ciencias Políticas en la UNAM, pero en una plática con un arquitecto conocido de la familia, me hizo el comentario que cómo iba yo en mi formación como fotógrafo. Y ya le platiqué que había avanzado, que ya estaba yo haciendo prácticas con técnicas de fotoserigrafía. Y entonces me dice, pues qué bueno, porque te tengo una sorpresa. Y me dio una tarjeta y dice, con esta mi tarjeta vas a ir a la calle de la Milla. En el bosque de Chapultepec está iniciándose un proyecto de una construcción. Ahí te vas a presentar y vas a ofrecer tus conocimientos, a ver qué te dicen. Ya estaba todo preparado previamente, porque cuando llegué con un ingeniero que me recibió, al que iba dirigida la tarjeta, Me dijo, bueno, ya, ¿qué sabes hacer? Pues le dije, pues estoy en esto y esto, ¿no? Y dice, no, nos interesa, ¿y te puedes quedar a trabajar desde ahorita? Desde este momento le dije, pues con todo gusto, y me quedé. Esa mañana llegué a las 7 de la mañana, y para las 8 andaba yo recorriendo instalaciones que ya existían de en una especie de construcción de esas de escuelas de prefabricadas. Y bueno, pues me asignó con una persona que era de los que estaban ahí llevando a cabo coordinación de algunos aspectos de producción para la museografía. Entonces me empezó a llevar y me fue explicando, mira, aquí están los gabinetes de investigación de los antropólogos y de los arqueólogos, de los etnólogos, de los, y después pasamos al de los museógrafos y después a la producción especializada de museografía, donde estaban talleres de escultura a escala, como porque llamo escultura a escala porque es la escala que estaban fabricando una escenografía, un diorama, que la cacería de un mamut con los personajitos a una escala como de 1:20, y estaban todos los personajitos, los estaban modelando en plastilina, que después iban a pasar a un taller de reproducción en plástico. Y bueno, ya tenían ahí algunos modelos realizados y también algunas propuestas para el famoso mercado de Tlatelolco que existe en la parte posterior del calendario azteca en el Museo Nacional de Antropología. Es una de muchas esculturitas a escala y así fuimos pasando al taller de carpintería, al taller de los pintores. Había maestros de pintores famosos como el estudio del profesor, del maestro José Chávez Morado, de don Carlos Mérida, de una serie de pintores famosos, del arquitecto Larrauri, el arquitecto Larrauri, quien fue el que pintó la fauna pleistocénica ahí en el museo, en la sala de orígenes. Está un mural gigante donde se ve el mamut y las otras especies. Y bueno, eso me empezó a llenar de muchas ideas en mi cabeza, que cuando terminé, me dice la persona con que me auxiliaba para darme el conocimiento era el señor, un escenógrafo, don Paco Sobrino, de esos escenógrafos para las películas de los estudios Churubusco, porque curiosamente había mucho personal que venía de los estudios de Churubusco y estaba trabajando en la planeación, bueno, la producción del museo. Y así fue que me quedé y pasó la tarde y yo recorriendo y bobeando con cada taller, ¿sí? El taller de maquetas, el taller de carpintería y el taller de ebanistería, donde hacían pruebas de tonos de barnices y con unos aplicados a mano y otros aplicados con pistola de aire. Y así fui enriqueciéndome de muchas actividades. Al final se me olvidó que yo tenía que ir a la escuela y me quedé ahí a vivir en el museo porque ya no salí. Me atrapó el museo y al grado que ahí me quedé a dormir y me seguí los días siguientes durmiendo en el museo en una bodega donde tenían almacenadas pacas de estopa y materiales. Y ahí me quedaba yo dormido en un espacio que me acoplé ahí con otros muchachos que también se quedaban a dormir, que estaban en otras áreas, ¿no? Pero entonces a mí me crearon un taller para la serigrafía. Entonces, ya teniendo todo el taller, empecé a hacer a dar atención a las necesidades de los museógrafos. El Museo de Antropología consta de 20, más o menos 24 salas, lo cual significa, ahora lo veo como si hubieran sido 24 museos, porque cada sala tenía su propio proyecto y sus propios ejecutantes, que eran consistían en un par de arquitectos y asistentes para las partes que iban a producirse en ese espacio. Por ejemplo, si el tenía necesidad de recrear una escena de un espacio arqueológico, pues había especialistas en la reproducción del área de arqueología y entonces eran asesores arqueólogos de los arquitectos museógrafos. Y cada sala tenía un equipo similar, ¿no? Dos arquitectos, un museógrafo, y un especialista en algunas actividades de producción que se requería de acuerdo al tema. Si era las salas de arqueología que están ubicadas en la planta baja y las salas de etnografía que están ubicadas en la planta, el primer piso del museo. Bueno, pues yo me quedé tan fascinado con el conocimiento que estaba asimilando en ese momento que se me olvidó que estaba en la escuela y ya no regresé a la escuela. Me quedé a vivir hasta que se inauguró el museo. Pero lo más interesante que cuando yo estaba como estudiante, trabajaba también como auxiliar de topógrafo en la Dirección de Aguas y Saneamiento y, curioso, me pagaban a la semana como auxiliar de topógrafo 50 pesos. Y resulta que cuando me ven trabajando ya en conocimientos de fotoserígrafo y técnico en reproducción, la primer quincena, que cuando me lleva don Paco Sobrino, mi tutor, a la fila donde pagaban las quincenas, entonces, ¿cuál sería mi sorpresa? Que ellos le pusieron precio a mi trabajo, los administrativos de la producción museográfica ahí en el museo, y me iban diciendo, bueno, hay tres escritores, en uno vas a dar tu nombre y te van a dar un número, y en el segundo escritorio con ese número te va a salir un sobre, en el sobre traen una cantidad de lo que te vas a percibir, y en el tercero le tienes que dar una propina a los que trabajan en la administración, ¿no? Y entonces dejabas como un diezmo. Pero mi sorpresa fue que esa primer quincena yo no daba crédito. Decía 2,500 pesos por una quincena elaborada, ¿sí? Pues fue un susto para mí. Yo estaba recibiendo a la semana 50 pesos y en 15 días que estuve en el museo me pagan tanto. No, me quedé sorprendido y, bueno, pues atrapado por todas partes, ¿no?
Increíble historia, Roberto. Me pareció fascinante cómo la fuiste contando, ¿no? Que al principio ni siquiera sabías que ibas a ir a trabajar a un museo y después te cautivó, ¿no? Y te terminaste hasta durmiendo en el mismo museo. Pues esa es un poco de la historia de el Museo Nacional de Antropología cuando se abría, ¿no? Alrededor del año 63. Y pues creo que es buen tiempo que hagamos una pausa para que también nos comentes un poco de la música que nos compartiste, Roberto. El primer tema que nos compartiste era el vals de los juguetes, ¿no? Del Roy Anderson, pero ¿qué crees? Lo buscamos y no pudimos dar con él. Y lo que encontramos es este otro tema del mismo músico que se llama El gato que baila vals. Y quería ver si nos puedes contar, presentar un poco de qué recuerdos te trae esta música.
Bueno, sucede que cuando estaba yo en la primaria, había una estación de radio, creo que seguro que era la XB o la W, y en un programa que se llamaba Los Madrugadores, donde el locutor como que hacía la invitación para levantarse temprano, estar preparándose para ir a la escuela, y los fondos musicales eran generalmente estos del Leroy Anderson, porque hay uno que me fascina que se llama La Máquina de Escribir, donde la música está, en lugar de letra, tiene puros dedazos sobre el teclado de la máquina, ¿no? Y bueno, pues esos eran como los alicientes para irte a caminar hacia la escuela, ¿no? Por eso escogí esas melodías.
Qué increíble, pues trae recuerdos, ¿no? Vamos a escuchar entonces la orquesta de Leroy Anderson tocando El gato que baila vals. Regresamos. Y estamos de vuelta con Roberto Cuétara, quien es un museógrafo y él es también el director del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas. Ya nos comentó un poco sobre cómo se fue adentrando en este mundo de los museos. Y ahora vamos a dar un salto, pero enorme, en lo que es toda su carrera dentro de los museos, porque hay un momento en el que tuviste un primer contacto con Baja California Sur, Roberto. Y yo traté de, pienso que es más o menos alrededor del año 81, cuando estuviste colaborando en el Museo Regional de Baja California Sur, ¿no? En la ciudad de La Paz. Entonces, no sé si nos puedas contar en qué consistió tu labor en este museo y qué principales cambios notaste en la comunidad gracias a estas aportaciones.
Bueno, pues mira, en el caso del Museo de La Paz, fue un proyecto prácticamente que que fue de mi autoría. Es decir, en la ciudad de La Paz requerían un museo regional que hablara pues de todas las riquezas que posee nuestro territorio sur. Y bueno, entonces un profesor que también se dedicaba al escautismo tenía su gran grupo era un Robert. Y entonces él tenía la intención de que todo lo que había descubierto en sus recorridos en dentro de su área, que era La Paz, decía que tenía ganas de que todo eso formara parte de un museo. Y se acercó a la Ciudad de México, al instituto, bueno, a la coordinación de museos. Y bueno, pues yo, la directora que estaba en ese tiempo, era yo su principal asesor. Pues ahí empecé como técnico supervisor de los proyectos de museo. Y pues, ¿por qué? Porque como era el pionero de la museografía regional para los museos regionales, pues yo empecé, aprendí mucho de la formación que tuve por parte de un museógrafo que yo le llamo al maestro Mario Vázquez Rubalcaba, el gurú de la museografía. Él fue quien me enseñó cómo es su inspiración me la transmitió. Me decía, bueno, tienes que pensar, soñar, dice, soñar con lo que quieres expresar en el museo. Por ejemplo, dice, tienes que soñar los colores, tienes que soñar las formas, tienes que soñar la ubicación de los objetos. Si te duermes con esa aliciente, lo vas a soñar y vas a llegar con soluciones al otro día. Y así fue que don Mario me enseñó. Y bueno, pues que ya tenía yo una buena experiencia con otros proyectos cuando llegué a ser el responsable de la creación del Museo de La Paz, ¿no? Y bueno, pues la señora que estaba de directora me dice, bueno, como usted ya conoce la zona de Baja California Sur, que había estado yo en Loreto en el 73, para el 80 me dice, ya tiene conocidos allá, ya sabe cómo es, entonces se va a hacer cargo de la creación del museo, va a darle atención al maestro Pineda Chacón. El Pineda Chacón fue el pionero en la decisión para hacer un museo, y curiosamente el primer gobernador de Baja California Sur, que fue el Mendoza Arámuro, él le dio todo el apoyo. Y pues ya empezaron, va una vez y a la siguiente semana ya estoy en La Paz con ellos, revisando con los arquitectos y los constructores cómo va a ser el museo y en qué lugar. Para esto, pues, yo creo que de acuerdo a la población, los centros culturales y los museos eran pequeños, ¿no? Porque hoy día paso al Museo de Antropología de La Paz y digo, qué chiquito está, aquí se necesita un museo de dos veces el tamaño del que tenemos, ¿no? Y bueno, pues, y me toca hacer durante 2 años la planeación y la instalación de ese museo, donde tengo oportunidad de conocer a mucha gente, a los principales historiadores, como el que fue director, el licenciado Jorge Luis Amado Manrique, que fue un director del Centro INAH como 20 años, y él fue mi documentador con el guionista principal fue don Ignacio del Río, un maestro sudcaliforniano de la Universidad Nacional Autónoma. Y entonces, Jorge Amado era su alumno y también fue alumno de otro maestro que fue director de antropología, el historiador Enrique Florescano, quien como maestro de Jorge Amado lo nombró director del Centro INAH de Baja California Sur. Y entonces, como ya Jorge había trabajado conmigo en la creación de documental del Museo de la Paz, pues también me invitaba a que le promoviera llevar exposiciones allá al Museo de Baja California, ¿no? A la Isla Paz. Por cierto, le llevamos una muy interesante que fue de los sacrificios en el Templo Mayor, ¿no? Y llevamos de las primeras piezas que se encontraron en las ofrendas del rescate del Museo del Templo Mayor, bueno, de la zona arqueológica. Todavía no se pensaba en el museo, y le llevábamos dos o tres exposiciones para promover más la asistencia a los museos aquí en Baja California, cosa que es un gran problema, porque es una lucha que tiene su origen porque la población no en su totalidad, viene de muchas partes del país. Cada nuevo ciudadano trae su propia cultura, ¿no? Porque vienen del sur, vienen del centro, vienen del norte de la República, y tenemos esa pluriculturalmente la población, pues que nos cuesta trabajo para que se sientan netamente al lugar donde aterrizaron, ¿no? Y que se están quedando. Entonces, es una lucha desde el Museo de la Paz que continúa ahora que estoy aquí a cargo del Museo de Los Cabos, ¿no? Bueno, no es el Museo total de Los Cabos, es nada más de Cabo San Lucas, pero ¿qué reflejo con esa palabra? Que hace falta un museo de todo el municipio de Los Cabos, ¿sí? Porque el que tenemos nada más habla de la parte, un poco de la generalidad del municipio, pero nos centramos en Cabo San Lucas. Nos hace falta hablar de las otras ciudades, como son el pueblo de Miraflores, el de Santiago, La Ribera, todos esos pueblos que deben de estar integrados en un museo regional de Los Cabos, ¿sí? Y eso es uno de mis sueños, ¿no? Que ojalá y se llegue a concretar aquí. Y tengo mucha fe ahora que el presidente municipal es un arquitecto, pues los arquitectos aman los museos. Entonces, estoy con esa inquietud de que tal vez me late que con el arquitecto Cristian sí vamos a lograr hacer el museo regional. Y no solamente aquí, hacer otros museos en Santiago, en San José. En San José, cuando estaba su papá de arquitecto, don Narciso Mendoza, Narciso Agúndez, él hablaba precisamente de que cuando se trasladara el Palacio Municipal a un ámbito más amplio, el Palacio Municipal quedaría para hacerse ahí un museo dedicado a San José del Cabo y parte del norte del municipio. Ojalá y eso se pueda rescatar, esa idea que tenía el ingeniero, ¿no?
Pues, ahí está una muy buena iniciativa. Ojalá ya hayan quienes estén pensando en apoyarle para esto, un museo regional de Los Cabos, ¿no? Para poder integrar otras zonas como Miraflores, como Santiago, dentro de un mismo espacio. Con eso vamos a hacer, Roberto, una breve pausa, y para eso vamos a pasar a otro de los temas musicales que nos compartiste, ¿no? Y en este caso, bueno, se trata de La Chica de Ipanema, ¿no? Un tema de Antonio Carlos Jobim. Tom Jobim. Y no sé si nos puedas contar si te trae algunos recuerdos, si es un tema que le quieras dedicar a alguien.
Efectivamente, fíjate que esa es la música que escuchaba mi jefe del área de producción especializada. Era el ingeniero Noel Morelos, quien una vez nos invita a una cena. Interrumpimos en la semana el trabajo y un sábado vamos a su casa y nos presume su sistema estereofónico. De los de último, sí, novedoso, ¿no? Y la música que él escuchaba era precisamente el bossa nova, ¿no? Que estaba de moda en los 60s. Y curiosamente, esa melodía fue la primera que escuché en la casa de Noé, de Noel. Y por eso la traigo a colación, porque me recuerda mis inicios en el museo. Entonces, que es un padre la música de Carlos Jobim.
Sí, pues vamos a escucharla, ¿eh? Muchas gracias por compartirla, Roberto. Vamos a poner este tema interpretado por el mismo autor, Tom Jobim. Se llama La chica de Ipanema y es la recomendación que nos tiene Roberto Cuétara para esta pausa musical. Regresamos.
Conoce a los creadores, organizadores y la gran variedad de propuestas para disfrutar de la cultura. Esto es Solo Tránsito Local.
Empieza el calor, empieza el verano maravilloso. 30% de descuento en variedad de vinos y licores. Además, Bacardí Carta Blanca, Ron William Lawson's Whisky o Bacardí Añejo Ron, 1x80 o 2x139 pesos. Solo de jueves a domingo.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 20 de agosto. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
Un nuevo centro de espectáculos llega a Los Cabos. Edea Venue. Y presenta en su gran apertura.
Gracias. Mis damas de hierro.
Marisela.
Completamente nubia.
Empoderada Tour 2025.
Y es que no puedo olvidarlo. ¿Cuánto lo quiero?
29 de agosto, Cabo San Lucas, en el nuevo venue Edea, ubicado en Arroyo Salto Seco, espaldas de Viveros de la Baja.
Solo yo sé que el chico aquel me impresionó.
Compra tus boletos en boletomóvil.com. Escucha Cabo Mil Radio y gana tus boletos dobles. Evento presentado por Avantec Los Cabos y Uno Más Producciones.
Cabo Mil Radio 96.3, estación oficial del concierto Marisela. Empoderada Tour 2025.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes,
es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México, la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Empieza el calor, empieza el verano maravilloso. Whisky Johnnie Walker Red Label de 700 mililitros por 319 pesos. Sí, Whisky Johnnie Walker Red Label de 700 mililitros por 319 pesos.
Oxxo, a la vuelta de tu vida.
Consulta marcas y productos participantes en tienda. Válido al 20 de agosto. El consumo de productos de alta o baja graduación es nocivo para la salud.
En más de medio siglo, se violentaron los derechos humanos en México impunemente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se elevó a rango constitucional y se expidió su ley reglamentaria. Ello da mayor fortaleza a las recomendaciones que emite.
Salinas mentía. Hizo que las recomendaciones no fueran vinculatorias. Desde 2019, trabajamos por la transformación de la CNDH en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, para que las recomendaciones sean obligatorias. Hoy defendemos al pueblo.
Estás viviendo la cultura de nuestra comunidad. Solo Tránsito Local.
Sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha.
Estamos de vuelta con Roberto Cuétara, quien es un museógrafo y él es también el director del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas. Ya nos comentó un poco sobre cómo se fue adentrando en este mundo de los museos y ahora vamos a dar un salto pero enorme en lo que es toda su carrera dentro de los museos, porque hay un momento en el que tuviste un primer contacto con Baja California Sur, Roberto, y yo pienso que es más o menos alrededor alrededor del año 81, cuando estuviste colaborando en el Museo Regional de Baja California Sur, ¿no?, en la ciudad de La Paz. Entonces, no sé si nos puedas contar en qué consistió tu labor en este museo y qué principales cambios notaste en la comunidad gracias a estas aportaciones.
Bueno, pues mira, en el caso del Museo de La Paz, fue un proyecto prácticamente que fue de mi autoría. Es decir, en la ciudad de La Paz requerían un museo regional que hablara de todas las riquezas que posee nuestro territorio sur. Y bueno, entonces un profesor que también se dedicaba al escautismo tenía su gran grupo de era un Roberts. Y entonces él tenía la intención de que todo lo que había descubierto en sus recorridos en dentro de su área, que era La Paz, decía que tenía ganas de que todo eso formara parte de un museo. Y se acercó a la Ciudad de México, al Instituto, bueno, a la Coordinación de Museos, y bueno, pues yo, la directora que estaba en ese tiempo, era yo su principal asesor. Pues ahí empecé como técnico supervisor de los proyectos de museo. Y pues, ¿por qué? Porque como era el pionero de la museografía regional para los museos regionales, pues yo empecé, aprendí mucho de la formación que tuve por parte de un museógrafo que yo le llamo al maestro Mario Vázquez Rubalcaba, el gurú de la museografía. Él fue quien me enseñó cómo es su inspiración me la transmitió. Me decía, bueno, tienes que pensar, soñar con lo que quieres expresar en el museo. Por ejemplo, dice, tienes que soñar los colores, tienes que soñar las formas, tienes que soñar la ubicación de los objetos. Si te duermes con esa aliciente, lo vas a soñar y vas a llegar con soluciones al otro día. Y así fue que don Mario me enseñó. Y bueno, pues que ya tenía yo una buena experiencia con otros proyectos cuando llegué a ser el responsable de la creación del Museo de La Paz, ¿no? Y bueno, pues la señora que estaba de directora me dice, bueno, como usted ya conoce la zona de Baja California Sur, que había estado yo en Loreto en el 73, para el 80 me dice, ya tiene conocidos allá, ya sabe cómo es, entonces se va a hacer cargo de la creación del museo, va a darle atención al maestro Pineda Chacón. El Pineda Chacón fue el pionero en la decisión para hacer un museo, y curiosamente el primer gobernador de Baja California Sur, que fue Mendoza Aramuro, él le dio todo el apoyo, y pues ya empezaron, va una vez y a la siguiente semana yo estoy en La Paz con ellos, revisando con los arquitectos y los constructores cómo va a ser el museo y en qué lugar. Para esto, pues, yo creo que de acuerdo a la población, los centros culturales y los museos eran pequeños, ¿no? Porque hoy día paso al Museo de Antropología de La Paz, dijo, qué chiquito está, aquí se necesita un museo de dos veces el tamaño del que tenemos, ¿no? Y bueno, pues, y me toca hacer durante dos años la planeación y la instalación de ese museo, donde tengo oportunidad de conocer a mucha gente, a los principales historiadores, como el que fue director, el licenciado Jorge Luis Amado Manrique, que fue un director del Centro INA como 20 años, y él fue mi documentador con el guionista principal fue don Ignacio del Río, un maestro sudcaliforniano de la Universidad Nacional Autónoma. Y entonces, Jorge Amao era su alumno y también fue alumno de otro maestro que fue director de antropología, el historiador Enrique Florescano, quien como maestro de Jorge Amaur lo nombró director del Centro INAH de Baja California Sur. Y entonces, como ya Jorge había trabajado conmigo en la creación de documental del Museo de la Paz, pues también me invitaba a que le promoviera llevar exposiciones allá al Museo de Baja California, ¿no? A la Isla Paz. Por cierto, le llevamos una muy interesante que fue de los sacrificios en el Templo Mayor, ¿no? Y llevamos de las primeras piezas que se encontraron en las ofrendas del rescate del Museo del Templo Mayor, bueno, de la zona arqueológica. Todavía no se pensaba en el museo, y le llevábamos dos o tres exposiciones para promover más la asistencia a los museos aquí en Baja California, cosa que es un gran problema, porque es una lucha que tiene su origen porque la población no en su totalidad, viene de muchas partes del país. Cada nuevo ciudadano trae su propia cultura, ¿no? Porque vienen del sur, vienen del centro, vienen del norte de la República, y tenemos esa pluriculturalmente la población, pues que nos cuesta trabajo para que se sientan netamente al lugar donde aterrizaron, ¿no? Y que se están quedando. Entonces, es una lucha desde el Museo de la Paz que continúa ahora que estoy aquí a cargo del Museo de Los Cabos, ¿no? Bueno, no es el Museo Total de Los Cabos, es nada más de Cabo San Lucas, pero ¿qué reflejo con esa palabra? Que hace falta un museo de todo el municipio de Los Cabos, ¿no? Porque el que tenemos nada más habla de la parte, un poco de la generalidad del municipio, pero nos centramos en Cabo San Lucas. Nos hace falta hablar de las otras ciudades, como son el pueblo de Miraflores, el de Santiago, La Ribera, todos esos pueblos que deben de estar integrados en un museo regional de Los Cabos, ¿sí? Y eso es uno de mis sueños, ¿no? Que ojalá se llegue a concretar aquí. Y tengo mucha fe ahora que el presidente municipal es un arquitecto, pues los arquitectos aman los museos. Entonces, estoy con esa inquietud de que tal vez me late que con el arquitecto Cristian sí vamos a lograr hacer el museo regional. Y no solamente aquí, hacer otros museos en Santiago, en San José. En San José, cuando estaba su papá de arquitecto, don Narciso Mendoza, Narciso Agúndez, él hablaba precisamente de que cuando se trasladara el Palacio Municipal a un ámbito más amplio, el Palacio Municipal quedaría para hacerse ahí un museo dedicado a San José del Cabo y parte del norte del municipio. Ojalá y eso se pueda rescatar, esa idea que tenía el ingeniero, ¿no?
Pues, ahí está una muy buena iniciativa. Ojalá ya hayan quienes estén pensando en apoyarle para esto, un museo regional de Los Cabos, ¿no? Para poder integrar otras zonas como Miraflores, como Santiago, dentro de un mismo espacio. Con eso vamos a hacer, Roberto, una breve pausa, y para eso vamos a pasar a otro de los temas musicales que nos compartiste, ¿no? Y en este caso, bueno, se trata de La Chica de Ipanema, ¿no? Un tema de Antonio Carlos Jobim. Tom Jobim, y no sé si nos puedas contar si te trae algunos recuerdos, si es un tema que le quieras dedicar a alguien.
Efectivamente, fíjate que esa es la música que escuchaba mi jefe del área de producción especializada. Era el ingeniero Noel Morelos, quien una vez nos invita a una cena, interrumpimos en la semana el trabajo y un sábado vamos a su casa y nos presume su sistema estereofónico, de los de último, sí, novedoso, ¿no? Y la música que él escuchaba era precisamente bossa nova, ¿no? Que estaba de moda en los 60s. Y curiosamente esa melodía fue la primera que escuché en la casa de Noé, de Noel, y por eso la traigo a colación, porque me recuerda a mis inicios en el museo. Entonces, que es un padre la música de Carlos Jobim.
Sí, pues vamos a escucharla, ¿eh? Muchas gracias por compartirla, Roberto. Vamos a poner este tema interpretado por el mismo autor, Tom Jobim. Se llama La chica de Ipanema y es la recomendación que nos tiene Roberto Cuétara para esta pausa musical. Regresamos. Estamos de vuelta con Roberto Cuétara, quien es un museógrafo y él también es el director del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas. Ha sido, la verdad, que un gusto enorme tenerte en este espacio, Roberto, y no quería irme sin la oportunidad de reconocerte que como director del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas has hecho un gran papel atendiendo directamente a la población, ¿no? O sea, se sabe que tú mismo has recibido grupos de escolares para darles guía, para compartirles sus conocimientos, ¿no? Entonces quería ver si nos podrías contar, por favor, de lo que te han dejado como persona este tipo de interacciones con estudiantes de primaria, secundaria, prepa, hasta universidad, ¿no? ¿Y qué principales recuerdos tienes como guía de museo?
Pues mira, te platico. Yo descubrí que Cabo San Lucas, al no tener un museo y que la transmisión de la historia a través de las aulas es no alcanzan los profesores a dar a conocer la historia y de cómo debe ser, ¿sí? Porque no son especialistas, no es eso el motivo. La historia, hay una aseveración por parte de especialistas museólogos del Consejo Internacional de Museos, al cual pertenece nuestro país, al ICOM. Entonces, ahí se señala que el conocimiento se percibe mejor en los museos que en el libro y en el aula. Los dos juntos no hacen lo que hace el museo. ¿Por qué? Porque el museo es una vivencia tridimensional, ¿sí? Los ambientes son tridimensionales, cosa que no sucede en el aula ni en el libro. Y la otra es que son vivencias que cuando son llevados de la mano con un especialista, la influencia en su memoria es mucho más efectiva que si leen un libro. Aunque, por ejemplo, tenemos que de los grandes museos hay tratados donde haz de cuenta que te están llevando por la visita guiada del museo, pero no se comparan con la vivencia física, ¿no? De estar en el lugar, poder tocar, poder oler, poder sentir la atmósfera que tienen, como la manera de que se presentan. Eso les deja más fuerte el mensaje. Así que cuando me di cuenta de que Cabo San Lucas carece de espacios donde puedes abrevar conocimiento, dije, ah, pues el museo es la clave para que las nuevas generaciones no crezcan al garete, ¿sí? No, sino que puedan tener un hilo conductor, ¿sí? Que les permita tener conciencia para valorar lo que el municipio de Los Cabos en sí y sus administradores te ofrecen, ¿sí? Y yo de ahí ¿cómo se dice? Tengo otro pensamiento. Los Cabos hace mucho por uno, y uno qué hace por Los Cabos, ¿sí? Es una pregunta que entonces en el museo lo que vemos es hay que conocer más a Los Cabos, ¿sí? Para saber valorar todo lo que posees, que no lo percibes. El museo te ayuda a percibir esos valores.
Pues ahí tienen la reflexión de Roberto Cuétara como director de un museo, ¿no? De algo que lleva mucho más allá que la práctica de una persona como director de museo. Te reconozco esto, Roberto, que como persona, ¿no? Te preocupas por pues quienes son las personas usuarias del museo y más allá de eso, pues porque tengamos una formación y un desarrollo cultural adecuado, ¿no? Que tengamos diferentes oportunidades desde que estamos en nuestra niñez y adolescencia para pues ir ejerciendo más nuestros derechos. Con eso, Roberto, vamos a nada más hacer una breve pausa y regresamos. Y estamos de vuelta con Roberto Cuétara, quien es un museógrafo y director del Museo de Historia Natural de Cabo San Lucas. Roberto nos ha estado platicando cosas bastante interesantes sobre el origen de Los Cabos, sobre pues el entorno familiar y cultural en el que crece la niñez y la adolescencia local, sobre también su historia como pues una persona experta en museos, en diferentes museos de Baja California Sur. Roberto, ha estado bastante interesante la plática. Creo que con eso pues nos damos una idea de algunos de los aportes que has tenido, y otra vez, la verdad que te felicito por toda esa carrera. Y quería ver si ahora, con toda esa experiencia que tienes, de tanto generando saber como compartiéndolo, ¿no?, con mayor población, si nos puedes de alguna manera invitar a que hagamos más actividades culturales en nuestras vidas, ¿no?, en nuestros quehaceres, y si nos puedes invitar también a que pues ahora sí que nos activemos más culturalmente, ¿no? No sé si tengas algún mensaje que nos quieras dejar.
Bueno, correcto. Pues yo considero que no hemos logrado atraer a determinado grupo familiar de trabajadores de aquí de Cabo San Lucas, por ejemplo. Yo no he recibido grupos de policías para conocer la historia de Cabo San Lucas. Platico con los operadores de los Uber y de los taxis, que tampoco conocen, ni tampoco sus organizaciones no tienen visión de cómo es que, conociendo el pasado, pueden comprender el presente y proyectar el futuro. Eso, les he comentado, ¿por qué no le dicen a sus líderes que formen grupos de trabajadores para determinados momentos que tengan libres, hagan visitas al museo? Nosotros les podemos orientar en qué consiste el llenar el espacio de conocimiento que tienen en su haber, en su intelecto, ¿no? Entonces, digo, porque eso los lleva a que, por ejemplo, los taxistas no le pueden dar una plática a un usuario, ¿no?, acerca de, oye, ¿conoces Cabo San Lucas? ¿Sabes cuándo nació? ¿Cuántos habitantes hubo en su inicio? Y fueron ocupados por otros personajes culturalmente más antiguos, que tengan temas de plática para la convivencia cotidiana, que nos lleva a una forma de vida de impartición e intercambio de conocimientos históricos y de anécdotas que surgen precisamente de quien recopila, como los cronistas, todos los acontecimientos curiosos e interesantes de la vida.